este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 14 de 28, correspondiente a las páginas 49 a 53 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 4, El universo espiritual de la polis. Página 49. La aparición del hoplita, pesadamente armado, que combatiendo en fila, en formación cerrada, siguiendo el principio de la falange, asesta un golpe decisivo a las prerrogativas militares de los hippies. Todos cuantos pueden costearse su equipo de hoplitas, guiones, es decir, los pequeños propietarios libres que forman el Demos, como son en Atenas los Seyugites, Sierra guiones, están situados en el mismo plano que los poseedores de caballos. Sin embargo, la democratización de la función militar, guiones, antiguo privilegio aristocrático, cierra guiones, implica una renovación completa de la ética del guerrero. El héroe homérico, el buen conductor de carros, podía sobrevivir aún en la persona del Hippeus. Ya no tiene mucho de común con el hoplita, este soldado ciudadano. Lo que contaba para el primero era la proeza individual, la hazaña realizada en combate singular. En la batalla, mosaico de duelos individuales en que se enfrentaban los promaquei, el valor militar se afirmaba en forma de una aristía, de una superioridad enteramente personal. La audacia que permitía al guerrero realizar aquellas acciones brillantes, la encontraba en una suerte de exaltación, de furor bélico, la lisa, a que lo arrojaba, poniéndolo fuera de sí, el menos, el ardor inspirado por un dios. Pero el hoplita no conoce ya el combate singular. Tiene que rechazar, si se le ofrece, la tentación de una proeza puramente individual. Es el hombre de la batalla codo a codo, de la lucha hombro a hombro. Se lo ha adiestrado para guardar la fila, para marchar en orden, para lanzarse a un mismo paso con los demás contra el enemigo, para cuidar, en lo más enconado del combate, de no abandonar su puesto. La virtud guerrera no es ya fruto de la orden del Sfimos. Es resultado de la Sofritiusene. Un dominio completo de sí, una constante vigilancia para someterse a una disciplina común, la sangre fría necesaria para refrenar los impulsos instintivos que amenazan con perturbar el orden general de la formación. La falange hace del hoplita, como la ciudad del ciudadano, una unidad intercambiable, un elemento similar a todos los otros, y cuya aristía, cuyo valor individual, no debe manifestarse ya nunca sino dentro del orden impuesto por la maniobra de conjunto, la cohesión de grupo, el efecto de masa, nuevos instrumentos de la victoria. Hasta en la guerra, la eris, el deseo de triunfar sobre el adversario, de afirmar la superioridad sobre los demás, tiene que someterse a la filia, al espíritu de comunidad. El poder de los individuos tiene que doblegarse ante la ley del grupo. Heródoto, al mencionar, después de cada relato de batalla, los nombres de las ciudades y los individuos que se mostraron más valientes en platea, da la palma, entre los espartanos, a Aristódamo. El hombre que formaba parte de los 300 lacedemonios que habían defendido las Termópilas. Solo él había regresado sano y salvo. Ansioso de lavar el oprobio que los espartanos atribuían a aquella supervivencia, buscó y encontró la muerte en platea, realizando admirables hazañas. Pero no fue él a quien los espartanos otorgaron, con el premio al valor, los honores fúnebres tributados a los mejores. Le negaron la aristía porque, combatiendo furiosamente, como un enajenado por la lisa, había abandonado su puesto. Nota 7. Heródoto, noveno, 71. Fin de nota, vuelta al texto. Página 50. Este relato ilustra en forma sorprendente una actitud psicológica que no se manifiesta solo en el dominio de la guerra, sino que, en todos los planos de la vida social, acusa un viraje decisivo en la historia de la polis. Llega un momento en que la ciudad rechaza las conductas tradicionales de la aristocracia tendientes a exaltar el prestigio, a reforzar el poder de los individuos y de los yin, a elevarlos por encima del común. Al igual que el furor guerrero y la búsqueda en el combate de una gloria puramente privada, se condenan también como desorbitancias, como ifubris, de la riqueza, el lujo en el vestir, la suntuosidad en los funerales, las manifestaciones excesivas de dolor en caso de duelo y el comportamiento muy llamativo de las mujeres, o el demasiado seguro de sí, demasiado audaz, de la juventud noble. Todas estas prácticas son en adelante rechazadas porque acusan las desigualdades sociales y el sentimiento de distancia entre los individuos, provocan la envidia, crean disonancias en el grupo, ponen en peligro su equilibrio, su unidad, y dividen la ciudad contra sí misma. Lo que ahora se encomía es un ideal austero de reserva y contención, un estilo de vida severo, casi ascético, que esfuma entre los ciudadanos las diferencias de costumbres y condición a fin de aproximarlos los unos a los otros y unirlos como a miembros de una sola familia. Página 51. En Esparta fue el factor militar el que parece haber representado, en el advenimiento de la nueva mentalidad, el papel decisivo. La Esparta del siglo VII no es todavía aquel estado cuya originalidad provocará entre los demás griegos un asombro con mezcla de admiración. Está por ahora incorporada al movimiento general de la civilización que lleva a las aristocracias de las distintas ciudades al lujo, haciéndoles desear una vida más refinada y buscar las empresas lucrativas. La ruptura se produce entre el siglo VII y el siglo VI. Esparta se repliega sobre sí misma, se cuaja en instituciones que la consagran enteramente a la guerra. No solo repudia la ostentación de la riqueza, sino que se cierra a todo lo que es intercambio con el extranjero, comercio, artesanía. Prohíbe el uso de los metales preciosos. Después, hasta el de las monedas de oro y plata. Queda al margen de las grandes corrientes intelectuales. Desdeña las letras y las artes, en las que antes se había distinguido. La filosofía, el pensamiento griego parece, pues, no deberle nada. Pero solo se puede decir eso. Comillas, parece, cierra comillas. Las transformaciones sociales y políticas que determinan en Esparta las nuevas técnicas de guerra y que culminan en una ciudad de hoplitas, traducen, en el plano de las instituciones, aquella misma exigencia de un mundo humano equilibrado, ordenado por la ley, que los sabios, hacia la misma época, formularán en el plano propiamente conceptual cuando las ciudades, a falta de una solución de tipo espartano, pasen por sediciones y conflictos internos. Se ha insistido, con razón, en el arcaísmo de las instituciones a las cuales Esparta permaneció obstinadamente aferrada. Clases de edades, iniciaciones guerreras, cripta. Pero hay que destacar también otros rasgos por los cuales se adelantó a su época. El espíritu igualitario de una reforma que suprimía la antigua oposición entre él, laos y el demos para constituir un cuerpo de soldados ciudadanos, definidos como imi, todos los cuales disponían en principio de un lote de tierra, de un cleros, exactamente igual al de los demás. Página 52. A esta primera forma de isomoiría, paréntesis, tal vez hubo entonces un nuevo reparto de tierras, cierra paréntesis. Hay que agregar el aspecto comunitario de una vida social que imponía a todos un mismo régimen de austeridad, que codificaba, por aversión al lujo, hasta la manera de cómo debían construirse las casas particulares y que instituía la práctica de las sisite o comidas en común, a las que cada cual aportaba todos los meses su escote reglamentario de cebada, vino, queso e higos. Hay que hacer notar, finalmente, que el régimen de Esparta, con su doble monarquía, la apela, los eporoila y eroucía, logra un comillas, equilibrio, cierra comillas, entre elementos sociales que representan funciones, virtudes o valores opuestos. En ese equilibrio recíproco se funda la unidad del Estado, ya que cada elemento está contenido por los otros dentro de límites que no debe trasponer. Plutarco asigna sí a la A, y Eerousia una función de contrapeso, que conserva, entre la A, popular y la autoridad real, un constante equilibrio, colocándose, según los casos, de parte de los reyes para oponerse a la democracia o de parte del pueblo para dificultar el poder de uno solo. Nota 8. Plutarco, Vida de Licurgo, V, 11, y Aristóteles, Política, 1265-35. Fin de nota, vuelta al texto. Asimismo, la institución de los Eporoi representa en el cuerpo social un elemento guerrero, comillas, junior, cierra comillas, y popular, en contraposición a la hierousía aristocrática, caracterizada, cual conviene a los comillas, señores, cierra comillas, por una ponderación y una sabiduría que deben compensar la audacia y la pujanza guerreras de los curi. En el estado espartano la sociedad ya no forma, como en los reinos micénicos, una pirámide cuya cúspide ocupa el rey. Todos cuantos, habiendo recibido el adiestramiento militar con la serie de las pruebas y las iniciaciones que implica, poseen un clero y participan en las cicite, se encuentran elevados al mismo plano. Ese es el plano que define a la ciudad. Nota 9. Desde luego, la ciudad comprende, al lado de los ciudadanos y en contraste con ellos, a todos aquellos que, en grados diferentes, están privados de los valores correspondientes a la plena ciudadanía. En Esparta, los hipomeones, los perriecos, los ilotas y los esclavos. La igualdad se destaca sobre un fondo de desigualdad. Fin de nota, vuelta al texto. El orden social no aparece ya, pues, bajo la dependencia del soberano. No está vinculado al poder creador de un personaje excepcional, a su actividad de ordenador. Es, por el contrario, el orden que reglamenta el poder de todos los individuos, el que impone un límite a su voluntad de expansión. El orden es anterior con relación al poder. La arge pertenece, en realidad, exclusivamente a la ley. Todo individuo o toda facción que pretenda asegurarse el monopolio de la arge, amenaza, atentando contra el equilibrio de los demás poderes, la hegemonía del cuerpo social y pone en peligro, con ello, la existencia misma de la ciudad. Página 53. Pero si la Nueva Esparta reconoce así la supremacía de la ley y del orden, es por haberse orientado hacia la guerra. La reforma del Estado obedece, antes que nada, a preocupaciones militares. Es para la práctica de los combates, más que para las controversias del ágora, para lo que se ejercitan los imi. Tampoco la palabra podrá llegar a ser en Esparta la herramienta política que será en otras partes ni adoptará forma de discusión, de argumentación, de refutación. En lugar de la pifso, fuerza de persuasión, los lacedemonios celebrarán, como instrumento de la ley, el poder del piobos, ese temor que doblega a todos los ciudadanos a la obediencia. Se jactarán de no gustar en los discursos más que de la brevedad y de preferir a las sutilezas de los debates contradictorios las fórmulas sentenciosas y definitivas. La palabra continúa siendo para ellos aquellas, ritre, aquellas leyes casi oraculares, a las que se someten sin discusión y que se niegan a entregar, escribiéndolas, a una publicación plena. Por mucho que haya podido avanzar, Esparta dejará para otros el honor de expresar plenamente la nueva concepción del orden cuando, bajo el reinado de la ley, la ciudad llega a ser un cosmos equilibrado y armónico. No serán los lacedemonios quienes consigan extraer y desarrollar en todas sus consecuencias las nociones morales y políticas que ellos habrán, entre los primeros, encarnado en sus instituciones. Fin del capítulo 4, El universo espiritual de la polis. Fin del volumen 14. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.